¿A cómo le tupen al chisme?
Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida.
¡Mira, hay mucha gente de repente! ¡Vamos a la
La tónica perfecta para arrancar mejor el día a día.
¡Es lunes!
Los sonidos que nos hacen vivir.
Hoy tenemos clásicos, Michael Belo contra John Cougar.
Las referencias que hacen la diferencia.
¿Qué pasó con el hermano del Mencho? Les platicaremos.
Los personajes que estelarizan el día a día.
Tendremos todo lo que sucedió en el debate capitalino.
Las notas que ilustran nuestra realidad.
Detuvieron los... personajes que defienden parte de Michoacán a Claudia Sheinbaum.
Desapercibidos.
Perdió el San Luis por goleada con el Toluca.
El ritmo y la tendencia.
¿Cómo le fue a Madonna en su concierto en la Ciudad de México?
Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis. Con nuestros anfitriones.
Karina Armenta y Jesús Aguilar.
Comenzamos.
Muy buenos días tengan todos de este 22 de abril del 2024 con muchas cosas interesantes para arrancar esta semana.
Muchas gracias por estar con nosotros, vale la pena. 7:03, bienvenidas, bienvenidos, tenemos mucha información importante. Hay una pues nota que ha llamado la atención especialmente el fin de semana, que es la detención de Abraham Oseguera, que es hermano de uno de los líderes más importantes del narcotráfico de nuestro país. El Mencho, del cártel Jalisco Nueva Generación, y pues hay información con respecto a este tema. Cari, elementos de la Guardia Nacional capturaron a Abraham Oseguera Cervantes Don Rodo, el hermano del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se llevó a cabo la madrugada del domingo 21 de abril, en el fraccionamiento Hacienda Real, en la colonia Rodríguez Alcaine, en Autlán de Navarro, en Jalisco. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía en materia de delincuencia organizada FEMDO de la Fiscalía General de la República, en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México, donde fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien en las próximas horas determinará su situación jurídica. Se confirma entonces la detención. Los datos brindados por la Guardia Nacional señalan que Don Rodo, así le dicen, ese es su apodo, mide aproximadamente 1.70, vestía una camisa a cuadros, manga larga de colores rojo, azul y blanco, pantalón de mezclilla azul y botas negras. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en más de 20 estados del país, es la organización criminal más violenta actualmente. Hace unos días un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Morelos rechazó vincular a proceso a Rosalinda González Valencia, la jefa, esposa del Mencho, quien fue imputada por la FGR por el presunto delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pese a la decisión del juzgador, la esposa de Nemesio Oseguera continuará pues privada de su libertad para cumplir con la sentencia de 5 años de prisión que se le impuso en diciembre del 2023 por lavado de dinero. Una sentencia que actualmente se está litigando en un tribunal colegiado porque fue apelada. Así que cae el hermano del Mencho, ya está su esposa pues en este proceso del que les acabamos de contar. Y pues es una noticia importante para el fin del sexenio de López Obrador, que se ha distinguido por pues prácticamente pues quedar fuera de la jugada en muchos de los temas clave de las cabezas de los cárteles del crimen organizado, poderes fácticos que ejercen justamente con violencia y mucha agresividad, pues los espacios que tienen en los diferentes estados de la República Nacional.
Levantan la mano y levantan el pie. Aprietan el paso y no saben perder.
Cara de felicidad, acuérdese de la cruz, de los futuros trinquetes. Vamos a ver.
Convocan a gente con fieras ciegas.
El que con lobos anda, aullar se enseña.
Se hacen los locos en cuanto llegan. Aquí vienen las y los tiradores.
Yo lo que quiero es mi nombramiento.
Muchas cosas por comentar de las actividades que se están realizando en torno al caminar en las campañas justamente por cada uno de los candidatos, candidatas justamente, que están recorriendo los distintos rumbos geográficos de nuestro país. Y es Claudia Sheinbaum quien se encontró con los autodefensas, esto durante su visita a Chiapas justamente, quienes llegaron pues a pedir encarecidamente la atención a los problemas de seguridad que se están viviendo en esta parte de nuestro país. Vamos a escuchar, tenemos un audio justamente de su llegada al meeting de Claudia Sheinbaum.
Estamos acá para que usted vea en carne propia el desastre que es Comalapa. Se lo pedimos de corazón, oiga, en nombre de toda la sierra, que cuando usted va a llegar al poder, va a llegar porque va a ganar. Entonces que usted recuerde que pasó a esta hora acá por este lado de la sierra. Es un grupito, estamos como pueblo, oiga, nosotros no pertenecemos a ningún grupo. Y venimos a recibirlo.
Nomás que ya hablé, me retuve como 10 veces.
Sí, ya va. Sí, no, nosotros nomás queremos decirle eso. Que se acuerde cuando está en el poder, acuérdese de la sierra, acuérdese de la gente pobre, doñita. Nada más eso le queremos decir, no estamos en contra del gobierno, llévese eso en su mente, no estamos en contra de ustedes. Somos como pueblo, que a veces estamos acá 3 días por semana cuidando nuestro pueblo. No queremos que Motocintla sea un desastre más como Comalapa. O sea, queremos que usted, cuando esté en la presidencia, nos haga favor de limpiar ese tramo de Comalapa, porque no podemos viajar para allá, porque si pasamos para allá nos hacen pedacitos, doctora. Entonces, es el sentir de nosotros como pueblo, y no le quitamos su valioso tiempo, oiga, y muchísimas gracias.
Qué educado, ¿no?
Concreto y a lo que va.
No, qué educado, y la verdad, paciencia. Qué mala respuesta de Claudia. Ándale pues. Pues ándale pues, están... Tienen que estar encapuchados, organizándose para que no los maten, para que no los secuestren.
Para mantener el cerco de seguridad en su pueblo.
Y le dice, ándale pues. Híjole.
Sí, como lo perdón. Voy a anotar en mi máquina de escribir invisible.
Es que, bueno, este país vive
al menos,
como
¿no?
una realidad alterna, ¿no? Entre la gente que cree que las cosas están bien y de verdad están para psiquiatra para que les den la vuelta con atención médica, porque no, ellos viven en negación, qué cosa tan espantosa. Bueno, pues hubo actividades evidentemente el fin de semana, la candidata opositora, vamos a poner de una vez mejor a Claudia, ¿no? Sí, para ya terminar con Claudia, estuvo en Tapachula, en Chiapas, dijo, es tan generosa la cuarta transformación que nos ha dado espacio a las mujeres, vamos a ver lo que dijo durante el meeting del fin de semana.
Y por primera vez va a haber una mujer presidenta de México. Y es mujer y es transformación. Porque van de la mano. Es más, es tan generosa la cuarta transformación que nos ha dado espacio a las mujeres. Claro, vinculado con las luchas de las mujeres. Y vengo aquí a esta plaza a comprometerme con ustedes.
Ahí está la participación justamente de Claudia Sheinbaum y por su parte también la candidata Xóchitl Gálvez tuvo actividades de la misma manera. Ella estuvo en Morelia donde pidió a los gobernadores que no se quedaran callados ante la inseguridad que se está viviendo en el país. La escuchamos.
Hoy le hago un llamado a los gobernadores de Morena. Dejen de estar callados ante lo que está pasando en nuestro país. El año pasado no se ejercieron 50 mil millones de pesos en seguridad. Señores gobernadores, levanten la voz porque ese dinero es de sus estados. Ese dinero es para que le den paz y tranquilidad a sus habitantes. Yo les quiero decir una cosa, 3 cosas sencillas, alcalde. Ningún policía va a ganar menos de 20 mil pesos. Nosotros te vamos a apoyar con los salarios de los policías. Van a tener seguridad social, van a tener becas para sus hijos, van a tener la posibilidad de tener una vivienda apoyada por el gobierno federal. Vamos a hacer el programa más ambicioso de vivienda para los policías. Tenemos que cuidar a los que nos cuidan.
Pues esto es lo que dijo Xochitl Gálvez en Michoacán. El llamado es, dijo, para todos los gobernadores, especialmente para los de la 4T, que como quedan bien, no dicen que sus estados también están rebasados porque el gobierno federal no los apoya. Y sí sucede, ¿eh? De verdad.
¿Cómo van a decir que no va caminando bien?
Sí, caray. La recuperación de una de las conversaciones que tuvo Leonardo Curcio con pues los candidatos, el candidato y las candidatas presidenciales en Acapulco durante la convención bancaria de la semana pasada es importante porque le preguntaron a Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, si declinaría o a quién preferiría de las dos candidatas, y vamos a escuchar lo que dijo.
Se está preguntando cuál es el umbral a partir del cual, una vez que compitas, el país te efectivamente conozca, ¿tú considerarías o no declinar? Cuéntanos.
No, por ningún motivo y en ninguna circunstancia. Porque lo que México necesita, que no le podemos dejar a este país que suceda lo que sucedió en Venezuela, es una salida, una fuerza política alejada del esquema de polarización que le dé perspectiva al país.
Bueno, pues eso fue lo que dijo. 7:19 a.m, vámonos a la guerra de rolas, si ustedes nos lo permiten. Arranque de semana de debate, por cierto, hay segundo debate presidencial el próximo domingo a las 8:00 p.m, para que ustedes lo puedan revisar. Es el segundo encontronazo con preguntas de la ciudadanía, porque el último va a ser un cara a cara diferente. ¿Te acuerdas que habíamos platicado del asunto?
Los formatos.
Y entonces se viene el próximo domingo, mucha atención. También, por supuesto, al rato tendremos un reporte del arranque de las campañas locales, especialmente aquí en la capital. Pues ya están en plena campaña en la búsqueda de esta situación. Hay tres candidatos de los partidos equivalentes o de las fuerzas y coaliciones que digamos que representan a los que hoy quieren llegar a la presidencia, pero también hay otros candidatos. Al rato vamos a platicar del tema, ¿te parece?
Exactamente, va a estar muy interesante. Vamos.
Guerra de rolas.
Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo.
Mucha lucha, mucha lucha. Aquí está la incomparable guerra de rolas.
Que se armen los chingazos.
Bueno, esta canción que les tenemos el día de hoy es del autor Marco Zembello, publicada como primer sencillo de su disco debut, Bossa Nova Hotel, utilizada en la película Flashdance, este hitazo, de 1983, justamente. Esta canción sería inspirada por la película de terror Maniac. Esta película trata sobre un asesino en serie que acecha a sus víctimas en la ciudad de Nueva York, y la letra original era un poco más oscura de como nosotros le conocemos. Hablaba acerca de pues un asesinato, así francamente, pero a propuesta del productor Phil Ramone, la letra fue reescrita justamente para describir a una chica con una pasión fehaciente por el baile, y quedando la letra como al día de hoy la conocemos justamente. Hay una nueva versión que aparecería en el 2019 en el álbum Moonglow de la banda alemana Avantista. Y esta canción cuenta con la colaboración de Eric Martin, cantante de la banda de rock americano Mr. Big, justamente. Hay diferentes versiones, pero nosotros nos vamos a quedar justamente con esta primaria para todos ustedes. Maniac, se las presentamos, señoras y señores. Michael Zembello nos pone a bailar con esto en la guerra de rola de Rules. Bueno, ahí está.
Bueno, son las 7:23 a.m. Maniac de Michael Zembello se va a enfrentar hoy cara a cara con el gran John Cougar, ¿no? Un personaje que tiene una historia muy particular. Es, digamos, que de estos cantantes que más que urbanos eran rockeros rurales. Él tuvo espina bífida Es este trastorno muy complicado, ¿no? Que le generó una larga hospitalización. Y entonces, pues él que es de Indiana, o sea, es de un pueblo de Indiana que se llama Seymour, pues vivió en, digamos que en una condición bastante pueblerina mucho tiempo. Y a los 17 años, ya con un grupo se fugó con su novia embarazada, ¿no? Buscando llegar a Nueva York para intentar entrar en el negocio de los discos y de la música. Por ahí de 1975, él es contemporáneo a Bruce Springsteen, ¿no? Pues más o menos por los tiempos. Springsteen también sacó su primer disco en 1975, pero la verdad es que les fue fatal, ¿eh? Bueno, a Mellencamp, mientras Bruce Springsteen se convirtió en el nuevo héroe de, digamos que el rock suburbano de los Estados Unidos, a Mellencamp le fue muy mal. Fue hasta finalmente 1980-81 cuando logró un disco llamado American Fool, que triunfó gracias a dos grandes canciones que siguen siendo parte de pues la vida de personas allegadas y que y se identificaban mucho justamente contar las historias de la gente común que finalmente así los hacía coincidir, ¿no? A los grandes héroes de la época contemporáneos, Bob Seger and the Silver Bullet Band, Tom Petty, Bruce Springsteen y él. Vamos a recordar a John Cougar, que se cambió el nombre varias veces. Él empezó su carrera como John Cougar, después fue John Cougar Mellencamp, y luego John Mellencamp, y ahora otra vez es John Cougar.
Muy bien.
Así es. Esta canción se llama Jack and Diane, y es justamente parte de ese primer gran super hit de 1982, el álbum American Fool. ¿Cómo la ven?
Ahí está nuestra guerra de rolas del día de hoy. Para que ustedes voten por su preferida, 4448-442-961. Les reiteramos nuestras redes sociales.
¿Y sabes qué? Perdóname nada más antes de...
No, dale.
Él fue el creador de un concepto que también fue muy importante, que es el Farm Aid. Así okay. Como hicieron Live Aid con rock y pop, lo que hemos platicado en el 85 para tener dinero... Primero en Inglaterra, luego en Estados Unidos, de ahí salió We Are the World y Do They Know It's Christmas. Él fue el creador, como es un tipo que viene del campo, por decirlo de alguna manera, era la reivindicación en ese momento de muchos granjeros, muchos campesinos en Estados Unidos que le estaban pasando fatal. Y creo el Farm Aid, que también es un concierto benéfico que se organiza desde entonces a razón de que Bob Dylan y él se dieron cuenta que era importante darle la vuelta al tema, ¿no? En el primer gran concierto benéfico Farm Aid del 85 participaron Billy Joel, Bob Dylan, B.B. King, Roy Orbison, ¿no? Muchos de los grandes clásicos del rock de aquel tiempo, y John Cougar fue parte de este gran tema. 727, ahora sí.
Ahí está, increíble esta historia, pues para todos aquellos que tengan un poquito más de conversación el día de hoy. 4448-442-961. Voten por su favorita. En redes sociales pueden hacerlo igualmente, en Instagram y en Facebook. Les acompañamos como MG Noticias.
Parece que va a llover. ¡Ay, mamá, me estoy mojando!
La atmósfera de tu día, al margen de todo, la determinas tú.
Quema mucho, quema mucho, quema mucho el sol.
Condiciones del clima te las compartimos desde arriba.
Al infinito y más allá.
Yes, amigos, amigas, San Luis Potosí capital tendrá una temperatura máxima estimada de 24 grados y mínima de 14, con un cielo nublado acompañándonos en este arranque de semana.
Bien, para toda la gente que nos hace favor de recibir en el altiplano, un abrazo. Matehuala, máxima 23, mínima 14, nublados.
También para Río Verde, San Luis Potosí, nublado con una máxima de 23 y una mínima de 16 grados.
Para toda la gente que nos escucha, por supuesto, en la zona norte de la Huasteca, Valles, máxima 23, mínima 18, también nublados en esta mañana de lunes.
Y para Tomás Unchales, San Luis Potosí, 21 máxima, 18 la mínima, con el cielo nublado.
Pues vamos a conectarnos esta mañana con nuestro amigo Víctor Hugo Salgado, síndico municipal y aparte pues representante del PRI dentro de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis Potosí, que arrancaron campañas la semana pasada. ¿Cómo estás? Te saludamos, Karina y Jesús, Víctor.
Buenos días, Víctor.
¿Cómo estás, Jesús? Karina, qué gusto saludarlos a ustedes y a todos quienes nos escuchan.
Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo se vivió el arranque de las campañas locales, especialmente en la capital, donde tienen a uno de los líderes más notables, Enrique Galindo? Cuéntanos.
Fíjate que muy emotivos, muy contentos. Arrancamos con un mensaje en San Sebastián en punto del primer minuto del 20 de abril. Y luego en la mañana de ese mismo día nos fuimos a recorrer los 5 distritos, a meternos con todo de lleno a este inicio de campañas. Estuvimos en la zona oriente con nuestro candidato Gerardo Aldaco, en la zona centro con Rubén Guajardo, en la zona norte con Waldo, en la zona sur con Perla y en el poniente con Aranza. Y la verdad que la gente nos recibe muy bien, gustosa de vernos, aunque nunca dejamos de estar en tierra, en las colonias, en los barrios, en los fraccionamientos, pues la verdad es que muy, muy emotivo. Y bueno, el sábado pasado, en un gran, gran evento masivo en el Parque de Morales, con más de 10,000 personas que se dieron ahí cita para escuchar a nuestro candidato Enrique Galindo, en compañía de los candidatos a senadores, a diputados federales, a diputados locales, y con gran algarabía. La verdad es que muy emocionados. Ayer nos fuimos a posicionar en el centro histórico de esta emblemática ciudad, y bien, la verdad es que la gente nos está recibiendo bien, nos está escuchando el por qué queremos continuar con Enrique Galindo, y la verdad es que pues con miras a los próximos 38 días, que van a ser muy intensos, y pues que vamos a llevar la propuesta de la continuidad de Enrique Galindo.
Pues hay cosas interesantes que observar también en este tema. ¿Por qué? Porque hemos visto lo difícil que ha sido hasta el momento el desempeño de los candidatos en general en las campañas federales, ¿no? ¿Cuál es la estrategia ahora para enlazar y, de ser posible, relanzar también esas campañas federales que ya llevan más de la mitad de su tiempo y que no han podido avanzar ahora que arrancaron las locales, Víctor?
Sí, mira, yo creo que hacía falta que arrancaran las campañas locales para meterle más intensidad, más calorcito a las campañas federales, aunque las campañas federales también han estado muy intensas, pero yo creo que en este match que hacen ya las locales con las federales, pues se verá más promoción, se verá más intensidad, más tocas en las colonias, en los barrios, en los fraccionamientos y en todo el estado. La verdad es que nuestros candidatos al Senado, Vero y Chalita, han estado recorriendo todos los municipios del estado y han estado llevando el mensaje de nuestra candidata Xochitl Gálvez, y estamos pues ya más allá de la mitad de las federales y arrancando las locales, pues esperando que el 2 de junio tengamos el voto de la ciudadanía y salir triunfadores en las elecciones.
Correctamente. Vemos muchos perfiles nuevos y también jóvenes que son propuestos por el PRI. Están haciendo señalamientos públicos y privados de falta de apoyo hasta ahora. ¿Cómo piensan hacer equipo con ellos y cerrar filas?
Mira, la verdad es que el Partido Revolucionario Institucional es un partido de puertas abiertas. Yo, en lo personal, que presido el PRI en la capital, le hemos estado dando jugada a todas las voces en la capital, y llevamos perfiles con experiencia, pero también perfiles nuevos y perfiles que se han ido forjando a lo largo del tiempo. Nosotros somos un partido incluyente. Nuestra planilla va repleta de hombres, mujeres, jóvenes, representantes de todos los sectores, y estamos de la mano y cuerpeando lado a lado a Enrique Galindo para llevar su propuesta a todos los rincones de San Luis Potosí, y que con el voto de la ciudadanía llevarlo al triunfo el próximo 2 de junio.
Pues ahí está la voz de el presidente del PRI en la capital de San Luis Potosí, síndico además en la administración actual, que busca justamente repetir, ¿no? Con la planilla prácticamente idéntica, ¿no, Víctor?
Bueno, el presidente va en reelección, un servidor también va, y la demás planilla sí sufrió algunos cambios, pero con gente muy capacitada, muy eficaz, muy eficiente, que pues haremos un buen trabajo ahí en el Cabildo Municipal. Una vez que obtengamos el triunfo, que estoy seguro que lo vamos a obtener, la verdad es que el arranque fue un gran, gran mensaje para la ciudadanía, que ahí está, y ahí estaremos al pendiente y a la orden de todas ustedes y todos ustedes.
Agradecemos mucho que nos acompañes esta mañana, Víctor, y estaremos en contacto sobre la evolución de las campañas.
Gracias, Karina. Gracias, Jesús. Saludos al auditorio.
Muchas gracias. Y sí, justamente arrancaron este fin de semana las campañas y la Kelly Morales nos tiene la crónica justamente de cómo fue este momento, así que acompañémoslo y escuchemos su crónica.
¿Qué tal, Karina? Excelente mañana y excelente inicio de semana para ti, para Jesús, para todo el equipo y para los radioescuchas. Fíjate que sí estuvimos pendientes todo el fin de semana del arranque de la campaña local y cómo prácticamente todos los candidatos, sobre todo los punteros, aprovecharon desde el primer minuto del sábado para enviar sus mensajes políticos. Comenzamos con Soledad de Graciano Sánchez, si les parece bien, donde pasada la medianoche en los primeros minutos del sábado 20 de abril, allá en la colonia Quintas de la Hacienda, el aspirante verde a la alcaldía soledense, Juan Manuel Navarro, recibió el respaldo de las candidatas y candidatos a la senaduría, a las diputaciones locales y a la federal de los distintos distritos que comprenden la alcaldía soledense. Esto con todo el equipo, por supuesto, del Verde. Juan Manuel Navarro Muñiz presentó ahí varias propuestas, proyectos muy concretos como el de la construcción del Parque Tangamanga 3, acá en Soledad, y el puente de Enrique Estrada a la salida a Matehuala. Además aseguró que la suya sería una campaña de altura y de civilidad. Escuchemos.
Es de ustedes y para ustedes. Vamos a hacer una campaña de altura, una campaña de civilidad. Vamos a demostrarle a la gente que en el Partido Verde somos gente civilizada. Somos gente que el 2 de junio vamos a salir a las urnas.
Pero Jesús, Karina, a la base gallardista esto le entró por una oreja y le salió por la otra. Esta declaración del candidato fue desoída por un grupo de seguidores del Partido Verde, que de acuerdo a testimonios públicos y videos que circulan en redes sociales, trató de bloquear y de amedrentar a los participantes de una caravana convocada por el candidato de la oposición allá en Soledad, siglado por el PRD y en coalición con el PAN y el PRI, el exalcalde Juan Gaitán Infante, que pretende regresar a la presidencia municipal. El hecho no tuvo demasiadas repercusiones, pero hubo un momento de mucha euforia por una avenida allá entre fraccionamientos aledaños a la zona de la avenida San Pedro, donde afortunadamente el hecho no pasó de una provocación, pero la caravana determinó modificar su ruta en el momento en que se dieron cuenta de que podría comenzar una confrontación física directa. Por supuesto que nadie desea algo como esto, pero sí se caldearon los ánimos. Dos candidatas de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis, que participaban junto a Juan Gaitán, transmitieron en sus cuentas de Facebook el momento y la manera en la que ocurrió este conato de violencia, por así decirlo. Vamos a escuchar a la candidata por el 10º distrito local, Osiris Rivera, quien nos permite recuperar un fragmento del video de su transmisión en vivo, así como un par de comentarios para este reporte sobre lo que ocurrió allá en Soledad de Graciano Sánchez. Escuchemos.
Se nos están cruzando. Libertad. Lo que nos están haciendo es algo que de verdad no debería estar pasando.
De lado un huevo, un huevazo que salió ahí por mi cabeza, pero también nos querían aventar agua desde arriba de algunas casas. No, ustedes son unos tal por cual. Aquí somos el gallardismo y aquí nadie entra. Ningún candidato va a entrar a ninguna colonia.
Sobre esto, Jesús, Karina, no ha habido una reacción de parte de ningún partido, pero ya constituye la primera confrontación entre el Verde gallardista y la oposición en Soledad de Graciano Sánchez, escenas que se repiten prácticamente desde hace varias campañas ahí en esta demarcación. Resumidas las actividades del resto de candidatos por la alcaldía soledense, Jorge Arriola, candidato de MC, hizo un evento con apenas un puñado de asistentes en la colonia Quintas de la Hacienda, prometió despensas dobles y con productos de marca. el candidato de Morena, Juan Carlos Velázquez, convocó a una concentración en la entrada al municipio, a la cabecera municipal, pero el arranque formal lo hizo en una casa en la colonia Fresnos, donde, según sus propias palabras, una familia tradicional lo invitó a comer. El hecho fue transmitido en vivo en sus redes sociales, y de la candidata del PES, Marce Escobedo, pues todavía no hay ningún pronunciamiento que destacar. Con esto nos pasamos a la capital, donde ya las primeras horas de esta campaña electoral, pues hemos tenido y hemos visto cruce de declaraciones, señalamientos entre los punteros, el candidato de Fuerza y Corazón por San Luis, Enrique Galindo Ceballos, y la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Sonia Mendoza Díaz. La candidata Mendoza Díaz arrancó a las 0 horas del sábado con una transmisión en vivo desde su camioneta, camino a pintar una barda. Iba pues acompañada de dos varones, de dos compañeros suyos del Partido Verde y del PT, de un lado el candidato al Senado por el Verde, Gilberto Hernández Villafuerte, y del otro el candidato de la coalición por el Quinto Federal, Daniel Guillén. ¿Y a dónde iban? Pues ya les digo, a pintar una barda. Tras unos torpes brochazos, la candidata se excusó diciendo: es la primera vez que ayudo a pintar una barda. Luego Sonia Mendoza hizo una breve caminata ahí en la avenida Nereo Rodríguez Barragán, donde estuvo acompañada de varias decenas de simpatizantes verdes, y también presenció ahí la develación de su primer espectacular. Ya bien amanecido el sábado, la candidata ofreció una rueda de prensa y, entre otros temas, insistió en que existe perfecta armonía con los otros dos partidos que integran la coalición PT y Morena. Y atención, porque adelantó que está integrando una carpeta para presentar en próximos días una denuncia por violencia política en razón de género, al parecer relacionada con publicaciones en redes sociales, aunque no aclaró contra quién sería esta denuncia. Enrique Galindo Ceballos, por otra parte, inició su campaña enviando un mensaje, como ya lo escuchábamos, desde el barrio de San Sebastián, donde dedicó al finado Horacio Sánchez Unzueta esta elección y refrendó su intención de repetir un trienio más al frente del ayuntamiento capitalino. Pidió a sus simpatizantes tiempo, necesito tiempo, clamó, para ahondar en su proyecto por la ciudad. Galindo repitió 3 veces la frase: a las pruebas me remito. Esto al reprochar la falta de recursos federales para la seguridad pública municipal, y tras asegurar que, pese a ello, los mejores números en 15 años en materia de seguridad pública en la capital han sido los reportados durante su mandato. Escuchemos cómo lo dijo.
Los mejores números en los últimos 15 años en materia de seguridad pública se obtuvieron en estos últimos trimestres. Lo dice el INEGI, lo dice el Sistema Nacional. A las pruebas me remito, me los van a refutar. A las pruebas me remito, a las pruebas me remito.
Se adelantó, y justamente usando las mismas cifras del INEGI, Sonia Mendoza criticó fuerte al alcalde con licencia por haber solicitado licencia justamente apenas 2 días antes del arranque de la campaña electoral, y por utilizar presuntamente recursos públicos para autopromocionarse. Escuchemos.
Y hace 2 años y medio nos dijo que era el superpolicía, que iba a venir a rescatar de la inseguridad de esta capital, potosina, y nos ha salido a deber. Y si nos debe en ese tema, en donde es experto, imagínense cómo está la ciudad llena de baches, abandonados, por un presidente insensible que tuvo la desfachatez de apenas pedir licencia hace dos días, pero sí tuvo el dinero suficiente para promocionarse de manera permanente con el recurso público.
La confrontación y los llamados políticos de los candidatos punteros por la alcaldía capitalina no han permitido por ahora vislumbrar alguna propuesta en concreto. Enrique Galindo cerró el sábado con un evento masivo donde estuvo acompañado por el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, quien acaparó el micrófono presentando a todos y cada uno de los candidatos y candidatas de la coalición. Por cierto, que en el evento de la medianoche del viernes para sábado, en San Sebastián, anduvo por ahí acompañando también a Enrique Galindo la hija de Xochitl Gálvez, la coordinadora nacional de los Xochilovers, Diana Vega Gálvez. Sonia Mendoza, por su parte, estuvo en las instalaciones de la FENAPO el sábado por la tarde frente a 20,000 personas, según el parte oficial. Ahí el líder de la defensa del voto del equipo de Claudia Sheinbaum en San Luis Potosí, Darío González, pidió no dejarse engañar reafirmando que Morena forma equipo con el Verde y con el PT por la capital. Algo que le pasó a Enrique Galindo, pero también a Sonia Mendoza, es que se les notó cierto cansancio en la voz ya por la tarde. Apenas fue el primer día de la campaña local y ya los candidatos se notan un poco cansados, un poco desgastados. Ambos cerraron en eventos masivos y al menos Sonia Mendoza estuvo todo el tiempo tomando agua. Galindo simplemente trataba de modular la voz para no tener que esforzarse demasiado, pero ambos frente a públicos masivos, como ya les comento. Los otros cuatro candidatos por la alcaldía capitalina tuvieron eventos mucho más modestos. Sebastián Pérez de Movimiento Ciudadano convocó por la tarde del sábado a una caminata por el centro histórico, llegaron a la Plaza de Armas y ahí se instalaron con una tarima y habló frente a algunas decenas de simpatizantes. Ángeles Hermosillo, candidata de Nueva Alianza, realizó un mitin en el Monumento a la Revolución, al que acudió la estructura de la sección 26 del CENTE. Ella, vestida con un traje de Adelita, pues se dijo que ella, como aquella revolucionaria, ella se siente pues igual de revolucionaria. José Luis Chalita Mansur, candidato de Conciencia Popular, apenas alcanzó a reunir una decena de personas en la explanada del Teatro de la Paz, mientras Luis Egure, candidato del PES, inició en Plaza Aranzazú apenas este domingo por la tarde con un mensaje ahí a decenas de personas reunidas. Por cierto, que llamó la atención la cantidad de menciones y alusiones que hubo de parte de los y las candidatas del Partido Verde en todos estos eventos que tuvieron entre viernes por la noche, por la medianoche, el sábado, durante todo el día, al gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Aunque la ley le impide estar físicamente en los eventos de su partido, vaya que estuvo presente mediante las alusiones de las y los candidatos. Jesús, Karina, es parte de la crónica, es parte de lo que pudimos ver y observar y escuchar este fin de semana que arrancaron las campañas locales aquí en la capital, en la zona metropolitana de San Luis Potosí.
Bastante interesante, mi querido Blakely, muchísimas gracias por este panorama tan completo.
A ustedes, gracias, buen día.
Interesante, ¿no? Todo el recorrido de cómo arrancaron. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Todo el mundo está esperando los que ahora sí haya pues un poquito más de intensidad, adrenalina, pero
y propuestas sobre todo.
Pues sí,
hay problemas muy urgentes.
Pues prometer no empobrece, también es una cosa, luego oye bueno, uno cada cosa. Pero bueno, aquí estaremos al pendiente, por supuesto, con la mejor cobertura.
Nos acompañan grandes invitados el día de hoy en el estudio.
Sebastián Pérez es el candidato de Movimiento Ciudadano a presidente municipal de San Luis Potosí. Mi Sebas, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, tu amigo Chucho, muy amable, Karina, y saludos al auditorio, gracias por la apertura.
Gracias por estar con nosotros el día de hoy, Sebastián. Bueno, cosas muy interesantes sucedieron este fin de semana. ¿Qué planeas hacer para justamente establecer la diferencia entre dos campañas principales en la capital? Hay unas que tienen una cantidad de recursos tremendos, maquinarias muy, muy sorprendentes, pesadas. ¿Cuál va a ser tu diferencial ante esto?
Justamente estamos desafiando la clase política y la partidocracia que hoy vive San Luis Potosí, Karina. Y ese es el grande reto. ¿Y cómo se vence eso? Con propuestas, con inteligencia y poniendo siempre al centro a nuestra querida ciudad. Para mí San Luis Potosí es una ciudad muy especial. Aquí crecimos todos y vemos que todos los días se está deteriorando la calidad de vida que tenemos los potosinos. La manera de podernos movilizar de un desplazamiento de un lugar al otro, de la casa al trabajo, o la manera de poder caminar con tranquilidad en las plazas, en las calles, en las colonias, hace que no tengamos los servicios mínimos necesarios y eso nos da una zozobra a todos los potosinos. ¿Cómo se puede vencer eso? Con una propuesta y con un planteamiento concreto donde San Luis, nuestra ciudad, sea el protagonista. Eso nos va a diferenciar. Lo vimos claramente ahorita en el arranque de estas campañas. La movilización masiva, la compra de camiones donde ya no existían y se los estaban peleando las distintas fuerzas políticas de un lado y del otro, el acarreo de la gente. Esas son clientelas electorales, Cari. Que eso la gente y los jóvenes en concreto ya no quieren saber de eso, no se identifican con esas prácticas perversas. Nosotros sí tenemos conocimiento y sabemos qué le duele a la ciudad. Yo he recorrido y tengo el grandísimo orgullo de estar cercano a la gente, de escucharles, de verles lo que le preocupa, y eso es lo que nosotros vamos a hacer, a darles respuestas y propuestas en esta contienda. Sí, de mucho respeto a los contrincantes electorales, simplemente serán adversarios, pero ¿quién está hablando de San Luis? ¿Quién está metiendo las manos de San Luis en cómo vamos a atacar los problemas básicos necesarios como es el abastecimiento del agua? como es la seguridad de los chavos y de todas las mujeres, como es la libre movilidad y tranquilidad y la calidad de vida que tenemos los potosinos, que sabemos que se va en contra y se nos va deteriorando. Y los ejemplos los tenemos aquí a la vista. Vecinas ciudades que han mejorado su calidad de vida con gobiernos ciudadanos. Eso es lo que vamos a hacer, Cari. Aquí estas propuestas vienen respaldadas, vienen totalmente acuerpadas y planteadas por expertos y por ciudadanos que lo han podido solucionar en otras ciudades. Eso es lo que nosotros vamos a hacer.
Justamente sobre eso, Sebas, si pudiera resumir de la manera más elemental tus tres propuestas, tus tres grandes puntos para poder cambiar y mejorar esta ciudad, ¿cuáles serían? Para que la gente lo entienda rápido.
Lo primero es, vamos a eliminar el sistema municipal. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque está podrido.
¿Eliminar el sistema municipal?
El sistema político municipal. Ha funcionado históricamente el municipio a través de las famosas juntas de desmejoras, que hoy día ya le llaman así en las colonias. Estas clientelas electorales que ayudan al municipio, los gobiernos municipales, hoy día son obsoletas. No representan a los ciudadanos que viven en las colonias. No se involucran en la solución de sus problemas de cada una de las colonias. Ven para sus beneficios particulares o del gobierno en turno, del partido, del color o de ese grupito monopolizado. No, eso lo vamos a eliminar. Tienen que ser los ciudadanos que yo creo y lo he visto en las colonias, que son ciudadanos que quieren que su colonia esté mejor. Que quieren que la Colonia Jardín, que la Progreso, la Santa Fe, la Simón Díaz, la delegación de Pozos o las zonas no delegacionales estén correctas, tengan la seguridad y tengan los servicios mínimos. Las señoras ya no quieren estar correteando las pipas de agua. ¿Qué tenemos que hacer? Involucrar a esos ciudadanos genuinos, auténticos, comprometidos con su colonia, para que ellos sean obviamente los protagonistas de la decisión del municipio. Si incorporas a estos ciudadanos, pues tienes efectivamente una ciudad, un sistema político que acuerpa y que empodera al ciudadano. Eso es lo primer principal punto que tenemos que hacer, porque ese modelo ya nos sirvió. Alimentaba clientelas electorales. Ahorita es empoderar al ciudadano, que le va a ayudar a la autoridad municipal, también con toda la apertura de escucharles y también de que nos ayuden y confiarles esa enorme responsabilidad. Ese es un gran primer problema. Y en base a eso, nos dicen evidentemente el tema de los servicios básicos elementales como es el servicio del agua. Yo no puedo entender, Jesús, no puedo entender todavía que no haya un sistema o un fideicomiso municipal de infraestructura que garantice que haya obviamente cierto dinero del presupuesto del municipio destinado para infraestructura. Y la principal es la red hidráulica. 6 de 10 litros en números generales de agua que se generan en San Luis Potosí, 6 se desperdician. Tenemos que intervenir en esas fugas. Si logramos con las nuevas telecomunicaciones, perdón, y con las nuevas tecnologías, poderle invertir a la red hidráulica, sectorizada evidentemente, para que esas fugas se eviten, podremos salvar 3 de esos 6 que se están desperdiciando. Y olvídate ya del realito, y olvídate ya de las otras cosas. Y segundo, si logras efectivamente, pues hay que tratar el agua y hay que saberla, instalar las plantas tratadoras, y eso está a la vista de todas las grandes ciudades. Porque incorporaríamos otros 3 litros. Y los que ya tenemos, perdón, lo demás es pura politiquería. Lo demás hay beneficios electorales cuando se hable de una crisis del agua. Eso es mentira. Claro que hay agua. Lo que tenemos que hacer es invertirle a la red. Y como dice la gente en las colonias, sin inversión, todo es discurso. Y como dicen más bien, sin recurso, todo es discurso. Aquí llegó ya el momento del ciudadano, porque es genuino y quiere participar. Y otro punto muy importante en ese avanzar para empezar a fijar las bases de la ciudad que todos queremos, pues por supuesto, obviamente, es empoderar a todos estos ciudadanos. Aquí no va a haber apoyo en el sentido que lo está mandando el gobierno estatal. Lo vimos hoy día en la apertura del Partido Verde Ecologista. Parecía más bien un proselitismo del gobernador. Y eso la gente ya se cansó. La gente lo que quiere es que tenga un programa social digno, que se recupere su dignidad, que ellos obviamente puedan disponer de esos programas sociales que no son clientelares. Las diferencias y evidentemente todas las problemáticas económicas que vive San Luis Potosí y en las colonias, pues el municipio tiene que acompañar e incorporarlos en programas sociales. ¿Pero qué me refiero con eso? Ustedes lo saben, cerca del 95% de las mujeres, un altísimo porcentaje, está dedicada a tener que cuidar a un familiar o a un cercano. ¿Qué nos quiere decir eso? Que están destinando tiempo, que lo pueden laborar, que lo pueden hacer para emprender su negocio, para hacer una cuestión familiar, social o lo que sea. No, para estar cuidando a un tercero o un segundo de sus familias. Ahí se necesita un sistema municipal de cuidados, donde tiene que haber un programa social que les atienda. ¿Por qué? Porque están haciendo una enorme labor. Eso es lo que nosotros vamos a hacer.
Oye, hay una parte muy interesante, justamente esta propuesta que trata de involucrar más al ciudadano. ¿Cómo vas a convencerle de que vale la pena encontrar una tercera vía real que pueda dar un resultado que además con un Congreso que no va a tener mucha representación de tu partido, van a estar peleando contra gigantes justamente? Según las encuestas disponibles, esto está un poquito dispar. ¿Cómo lograr este convencimiento?
Mira, la mejor encuesta, Cari, y dejarlo muy claro, justamente es lo que estamos viendo en las colonias. El arranque de campaña sin movilizar, simplemente con una movilización en redes sociales, con una comunicación con los jóvenes, con el involucramiento, pudimos hacer una enorme caminata ciudadana, auténtica, orgánica, natural, y nos concentramos en una plaza pública. ¿Por qué? Porque la política tiene que regresar a las plazas públicas. No tiene que estar obviamente concentrado en auditorios controlados y movilizados por los mapaches y los halcones y todas esas prácticas de esos partidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esa es la mejor encuesta. Y donde esa ciudadanía que sabe que a ellos les toca el momento para ser protagonistas, a ellos también les tenemos que decir algo. Ahorita, la conquista de esos derechos, y lo he dicho anteriormente, yo no creo en esa idea del apoyo que están diciendo total, que es la despensa condicionada, las largas filas, la clientela electoral, el decirle a la gente que se tiene que ir a un evento político, ir a un meeting. Perdón, eso no nos ayuda a la calidad de vida que estamos buscando en nuestra ciudad. ¿Qué sí creo, Sebas? En la ciudad de los derechos. En el derecho al agua, en el derecho a la movilidad y en el derecho a la seguridad. Pero ¿cómo se conquistan esos derechos? Son conquistas ciudadanas diarias. Y el ciudadano se tiene que involucrar. Y a eso vamos a apelar. Al voto informado de los jóvenes libres y conscientes que esto es lo que está en juego. Es su futuro. Es su ciudad. Hoy día los chavos para poder rentar o tratar de intentar tener una casa o una vivienda está complicadísimo. A nuestra generación estamos viéndonos las negras, literal, muy complicada para poder acceder a un crédito. Las otras generaciones medianamente sí lo podían hacer. Hoy los chavos viven en esa incertidumbre. No los están escuchando a los jóvenes en sus problemas, tanto de drogadicciones como de alcoholismo y también de ansiedad y problemas psicológicos. La clase política los ha olvidado. Los tenemos que ir a escuchar y generar todas las bases para que las empresas contraten a jóvenes, para que tengan un vínculo saliendo de la escuela o saliendo de las carreras, para que puedan tener un ingreso laboral. Y apoyar evidentemente a esos pequeños y medianos emprendedores que existen y que pueden transformar la economía. Eso es lo que vamos a hacer.
Sebas, para finalizar, agradecerte que vengas con nosotros. ¿Cómo impulsar tu campaña con el efecto que está generando Máynez en la presidencial? Un marketing político muy bien hecho, pero muchos de los que ya no somos tan jóvenes sabemos que la gente cante una canción no significa que hagas un buen gobierno. Entonces, por una parte hay que aprovechar el vuelo, por otra parte hay que aterrizar en cosas serias y formales, ¿no?
Mira, primero, como lo he venido diciendo, hay que darle soluciones a la ciudad. Aquí es también contraste, pero efectivamente la gente lo que nos está diciendo es que ya se cansó de esa vieja política. Ya está harto de los que ya aprobaron, que ya pidieron el voto, que ya fueron gobierno y que nunca pudieron solucionar los problemas. Y también, perdón, pero las situaciones actuales que tenemos a nivel federal son desastrosas para toda la población. Esa es la oportunidad que estamos pidiendo. Y efectivamente, ahorita para mí, para gran sorpresa, de manera orgánica, estoy a punto de llegar a 10,000 seguidores en Instagram. Sin estarle pautando, sin estar usando recurso público, que eso lo hace muy genuino. Yo sí creo que el ciudadano es inteligente. Esa política, esa vieja política ha lucrado con la inteligencia de esos ciudadanos porque los cree tontos. Y perdón la palabra, los cree estúpidos. Y no es cierto, hay una inteligencia genuina y un enorme, enorme compromiso de los ciudadanos que quieren ser parte de los gobiernos locales. Yo creo en eso, Jesús, que la nación, que México se construye desde lo local. Ahorita efectivamente lo veo también en las caminatas. Ayer estuvimos también en el Sausalito, en la Rural Atlas, caminando en todas las Julias. Y la gente está involucrada porque ve con muy buenos ojos este nuevo partido político que es ciudadano, que es un movimiento y que le está hablando de frente. Sin esas clientelas, sin esos acarreos. Y ahí estamos nosotros, Cari, como tú dices, en medio de dos maquinarias al mero estilo apriista, histórico, con el aparato totalmente del Estado. Y nosotros vamos a caminar con los ciudadanos y poniendo siempre, insisto, a San Luis al centro. Lo que está en juego es San Luis.
Correctamente. Pues esta es parte de la propuesta para todos aquellos que nos están escuchando justamente el día de hoy, acompañándoles con muchísimo gusto Sebastián Pérez, candidato a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, hombre, gracias, Cari. Finalmente esa es la reflexión. La democracia parece que funciona muy bien para la clase política, pero francamente muy mal para los ciudadanos. Eso es lo que nosotros venimos a romper.
Gracias, Sebastián. Sebastián Pérez, estaremos en contacto durante toda la campaña para ver cómo suceden las cosas. Hasta pronto.
Desde arriba se ve la cancha completa.
¡Volaste como Superman! ¡Vuela que vuela! ¡Touchdown! ¡Touchdown!
¡Vivos campeones primero!
¡Golazo!
En Jugada de Pizarrón, la mirada milimétrica de los deportes, aquí.
Checo Pérez sigue siendo pues todo un top, sigue rompiendo marcadores y colocando su nombre por mérito propio en la historia del automovilismo a nivel mundial. Justamente ahora con 1,571 unidades en su carrera, Checo ya aparece en el octavo puesto de la historia y en el próximo Gran Premio de Miami podría subir un peldaño más, pues Nico Rosberg está al alcance con 1,594.50 unidades y un poquito más lejos está Kimi Raikkonen, quien más tarde en el año podría también ser superado por el vigente subcampeón de la Fórmula 1. Hablamos justamente de Checo Pérez, que está marcando su nombre en la historia, y justamente en China, este fin de semana, en su primera carrera a bordo de Red Bull, logró celebrar con champán el tercer lugar en el podio, y gracias a este resultado estaría rebasando en puntos a Michael Schumacher, y ya es el octavo piloto con más puntos en la historia de la Fórmula 1, justamente. Pues sigue rompiendo parámetros. El primer lugar lo tiene el indiscutible Lewis Hamilton con 4,658 puntos. Y el campeón del mundo, que está avasallador, Max Verstappen, va en búsqueda de seguir batiendo récords. Actualmente es el tercero, gracias a sus 2,696.50 puntos. Y con 5 carreras ampliadas, el mundial lo lidera Verstappen con la escudería Red Bull. Max sumó 33 puntos entre Sprint y GP en Shanghái. Y Checo Pérez acumuló 21. La próxima por venir es en Miami, con Sprint incluida dentro de 2 semanas. Así que actualmente Checo Pérez está ostentando 6 victorias en Fórmula 1. En las que destaca la de Mónaco en el 2022 por ser una pista de altísima dificultad. Y pues bueno, ahí está. Las expectativas eran el 1-2 junto a Max Verstappen, pero pues ahí está. Dice que el coche de seguridad le costó un poquito, pero seguirán esmerándose para apretar en estos resultados que están fantásticos y colocan ya a Checo Pérez dentro de la historia.
¿Qué tal?
Tremendísimo.
Vámonos. Vámonos con el fútbol español. Ayer se jugó el clásico de España. Partido de alta intensidad en el Santiago Bernabéu, duelo por la liga, prácticamente, pues de este resultado, es un partido de 6 puntos, porque el segundo lugar de la competencia es el Barcelona, y entonces pues son los que le ganas y le quitas al otro, prácticamente en la pelea ya en la última parte, que recordar que son 38 jornadas, y ahí se define justamente todo en la Liga de España. Después de los partidazos que vimos a media semana en la UEFA Champions League, viene este otro clásico, en medio de varios asuntos muy polémicos, una lluvia de amonestaciones, el estreno de varios chamacos que dieron la talla por el Barcelona, que vale la pena decirlo, y también un Madrid que tiene recursos espectaculares, como Lucas Vázquez, ¿no?, que está convertido en Cafú. Yo le decía el otro día, Lucas, ¿eres tú o eres Cafú? ¿Quién demonios eres, carajo? Pero la verdad es que el partido fue entretenido, de volteretas empezó ganando el Barcelona. Hubo un momento en el que se le veía la tarde negra, el Madrid no jugó muy bien. Pusieron a Camavinga y a Tchouaméni de centrales. Un asunto muy raro el planteamiento de Carlo Ancelotti, pero las individualidades y el corazón del Madrid hizo que al final empujaran, recuperaron el partido y le dieron 2 volteretas al marcador para terminar en el 91 con un gol de Jude Bellingham que se convirtió en una euforia total. Xavi Hernández se lleva el amargo sabor de boca del último clásico que le toca disputar, por lo menos en esta etapa, porque ya se va al final de la temporada, con el Barcelona, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a escuchar lo que dijeron después del partido. Primero, Xavi Hernández, el técnico, pues ya de salida del Barcelona. Se especula mucho que está listo esperando en la recámara antes de salir a la al living, Rafael Márquez.
Dicen por ahí. Oye, y...
Vergüenza. Sí lo es, sí. Ayer creo que me preguntasteis también, ¿no?, por el árbitro. Y dije que ojalá pasara desapercibido y que acertara las dos cosas. Pues ninguna de las dos. Es una lástima. No es el momento ahora. Ahora a digerir esta derrota, que va a costar, porque al final creo que hemos merecido la victoria. Y a partir de aquí a trabajar, a pensar ya en el siguiente partido en casa con el Valencia. Y bueno, a seguir. Esto, quedan 6 partidos todavía y pueden pasar muchas cosas. Porque no ha sido justo hoy el encuentro. Hoy no ha sido justo.
Y en parte es cierto. El Barcelona jugó mejor que el Real Madrid, pero aquí se gana con goles y con ADN. Y finalmente es lo que hace el Real Madrid, ¿no? También lo criticaron mucho a media semana, pues que el Manchester City jugó mejor, pues sí. Los tuvo contra la pared, sí, pues quien resistió mejor y finalmente anotó los goles, el Madrid. Y en eso hay, parte de toda esta consistencia que hace que sea uno de los equipos más importantes del mundo. ¿Qué contestó Carlo Ancelotti, Carleto, el técnico del Real Madrid?
No le gustaba el cambio, hablaba que quería seguir, pero el esfuerzo que han hecho, sobre todo los delanteros, ha sido un esfuerzo tremendo, teniendo en cuenta también el partido pasado, porque la verdad que les pedimos de defender, de trabajar por el equipo, mas son los que hacen más distancia en velocidad, son muy rápido, intentan siempre atacar la profundidad y desgastan mucha energía. Entonces, lo entiendo que no quería seguir, pero era necesario meter piernas frescas.
Pues ahí está lo que dijo Carlo Ancelotti. El equipo del Madrid enfrenta el viernes de visita a la Real Sociedad de San Sebastián. Es el viernes porque como juegan Champions, adelantaron el partido. Normalmente juegan sábado o domingo. Y bueno, pues en el calendario queda que la Real Sociedad recibe al Real Madrid. De ganar el Madrid, pues tendría prácticamente ya ahora sí media liga en la bolsa. El Bayern lo recibe el martes, entonces los siguientes partidos del Real Madrid en Liga y en Champions, viernes a la 1:00 p.m, tiempo del Centro de México, y martes 1:00 p.m. en la Champions contra el Bayern en el Alianza Arena de aquella zona. Rápidamente, hablando del fútbol español, ¿qué pasó con el caso Jenny Hermoso?
Híjole, sí está bastante intenso. La Audiencia Nacional ha dado el visto bueno a que se juzgue al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y al exseleccionador femenino, Jorge Vilda. Esto por el caso del beso a la jugadora Jennifer Hermoso en la final del Mundial que se celebró en Australia el 20 de agosto y las coacciones posteriores. La sección tercera de lo penal adoptó esta decisión al rechazar los recursos en contra del auto del juez del caso, Francisco de Jorge, en el que propuso juzgarles, interpuestos por Rubiales y Vilda y por otros dos investigados, el exdirector deportivo de la selección Albert Luque y también quien fuera responsable de marketing Rubén Rivera. Están acusados de un delito contra la libertad sexual y además de coacciones en 4 puntos, uno por cada recurrente. La sala explicó que en la fase procesal en la que están no se persigue la acreditación del hecho, sino que se trata de un impulso procesal en el que este órgano tiene que valorar si existen indicios para continuar la tramitación del procedimiento. Y la sala consideró que los hechos que se describen en el auto recoge indicios de que esta descripción es la típica de un delito contra la libertad sexual y otro de coacciones. Justamente, el tribunal indica que las consecuencias jurídicas del beso y del consentimiento no pueden ser objeto de valoración en este momento, pero advierte a los recurrentes que no pueden pretender en este trámite procesal confrontar las declaraciones como si se tratase de un juicio oral. Se relatan unos hechos que son susceptibles de encuadrarse en los dos delitos, por lo que el desafío probatorio va a corresponder a la fase de plenario y no de instrucción, que se limita a determinar si existen indicios y si son submisibles en un tipo penal. Ambas exigencias se cumplen en auto recurrido. Así que así va la cuestión con el caso de Rubiales Hermoso.
Ahí está. Vámonos rápidamente a revisar rápidamente la Liga Mexicana de Fútbol, que tuvo su penúltimo episodio, digamos que pactado en el calendario. La jornada 16 de 17 se empezó a jugar el viernes en Mazatlán, donde Juárez se metió a ganarle 2-0 al equipo de esta zona. El Atlético de San Luis aquí recibía al Toluca, que venía de perder por goleada con el América, y dijimos, híjole, vamos a ver si no van a ver quién se las hizo, sino quién se las pague, y así pasó. Le metieron 5 goles al Atlético de San Luis en una noche para el olvido. Triste, ¿no? Que no hubiera como más empaque en el equipo para resistir con dignidad en el último partido de la temporada en casa. Se acabó la temporada aquí en San Luis, en el Astras del Atlético. En la noche también, el viernes, Puebla se metió a Tijuana, que logró su segundo triunfo por fin de la temporada, el primero que logran en su casa. Y bueno, pues seguramente Miguel Herrera se quiere ir con decoro, al menos de este equipo. Pero bueno, son 3-1 el triunfo de Tijuana contra Puebla. El León, el sábado, por fin ganó, y un triunfo muy significativo. Rompequinielas, nadie esperaba que León le pudiese ganar a Monterrey, y finalmente lo hizo 2-0 en su cancha. Mismo marcador, pero en contra tuvo el Santos en el territorio Santos Modelo contra el Pachuca. 2-0 gana el equipo de los Tuzos. El Guadalajara triunfó también contra el Querétaro, 2-0, y se mantiene en una zona alta de calificación. Ahorita vamos a platicar de eso. Le ganan al Querétaro 2-0. Partido de muchos goles, emocionante, que empezó perdiendo el equipo de Tigres, finalmente ganó por goleada 5-2 al Necaxa en el Volcán. Y en la noche también polémico, Pumas América, un América que se vio desconocido, tuvo algunos problemas, inclusive pues extracancha, ¿no? Brian Rodríguez se fue expulsado. Controversias, dicen que el Chino Huerta cometió varios digamos que momentos complicados en contra del reglamento, inclusive que hay un penal que no le marcaron al América, pero finalmente ganó bien el Pumas, ganó bien la Universidad, el América no estaba conectado. Discusión entre Henry Martín y el propio Brian Rodríguez, el uruguayo, que se salió pues por el vestidor de la cancha antes de tiempo con la roja que le endilgaron. Gana Pumas en el clásico capitalino, 2-1. Ayer el Cruz Azul, mal el portero de Cruz Azul ayer, ¿no? Bueno, el último partido de la temporada, Cruz Azul 2, Atlas 2, en la cancha del Estadio Azul, porque bueno, pues se viene el cierre la próxima semana. Va a ser un fin de semana muy movido porque es el cierre de la liga, es fin de semana de debate, segundo debate presidencial, y bueno, pues el primer fin de semana completo, después de una semana también de las campañas locales en San Luis. Mucha atención a muchas cosas. ¿Cómo queda? Hay que recordar que se juega el play-in con los equipos que van del 5 al 12 en la tabla. Los primeros 4 descansan una semana y califican de manera directa. Todavía el América es líder, a pesar de que perdió y ganó el Toluca. Tienen la misma cantidad de puntos, pero hay una ligera diferencia de goles. Tiene más 17 goles el América, más 16 el Toluca. Prácticamente están muy parejos. Cruz Azul está en tercer lugar con su empate, se queda con 30 puntos. Le vino muy bien que perdiera el Monterrey, porque se atascó en la cuarta posición, pero ya los acecha Tigres con la misma cantidad prácticamente de puntos, uno menos. Tiene 28 en quinto lugar. Pachuca está en la posición 6, entonces Chivas en la 7, Necaxa en la 8, Pumas en la 9, y los tres equipos que están prácticamente, bueno, los dos equipos que están peleando el final de el asunto del play-in son Querétaro y León. Juárez está fuera, no tiene ninguna posibilidad, porque aunque está en lugar número 12, pues prácticamente va a ser muy difícil que suceda, ¿no? Pero bueno, sería más fácil que Santos pudiese ganar en la última jornada y colarse si es que las cosas quedan así, mientras que el equipo de Mazatlán está en 14, Tijuana en 15, el Atlas con el empate llegó a 14 puntos, el Atlético de San Luis con estas derrotas ya se fue al fondo de la tabla y es el antepenúltimo, más bien es el penúltimo equipo, es el 17 de 18 con 13 puntos, pésima temporada, redondea el equipo de Gustavo Leal. Puebla es el flan de la temporada, todo el mundo le gana al Puebla, finalmente terminó, ha dado buenos partidos, pero no les alcanzó. El Puebla de hace unas temporadas lo desmantelaron, le quitaron a su centro delantero, le quitaron a su volante, le quitaron al técnico, entonces así bueno, ¿cómo? Pues es muy complicado mantener un equipo así. El Puebla se fue en esa temporada con un solo triunfo, ahora hasta el Tijuana se fue con 2, imagínate. El San Luis solo ganó 4 partidos hasta ahorita, pero bueno,
como siempre, agradeciendo a ustedes el favor de su compañía, arrancando esta semana de la mejor manera, con la mejor información, por supuesto, aquí en Arriba San Luis. Y si ustedes quieren entrar en contacto con nosotros, como siempre les reiteramos, en el 4448-442961. La aplicación a su disposición, estamos con ustedes en MG Comunicación y la pueden descargar completamente gratuito desde Android, también en iOS, señoras y señores, para aquellos que tengan algo que comentarnos. Justamente, Madonna estuvo este fin de semana en la Ciudad de México, no pasa desapercibida, y para todos aquellos que son fanáticos de la reina del pop, 5 fechas son las que estará presentes en nuestro país. Por lo pronto, el 20 y 21 de abril se presentó en el Palacio de los Deportes con un lleno total. Esta estrella que une generaciones celebró las 4 décadas de carrera con un show enorme, con pues reminiscencias a sus éxitos de épocas anteriores, un gran espectáculo, y premiando a todos los fans que estaban esperando ansiosamente su visita. El Celebration Tour llegó a nuestro país y desde el sábado y domingo estuvo presente, fue el Palacio de los Deportes donde se presentó el concierto de la gran Madonna. Tuvo una cantidad grandísima de outfits, donde hizo un repaso de las modas que fue marcando icónicamente a través de los años. Y también tuvo la presencia de un DJ que estuvo haciendo el warm-up antes de que llegara al escenario. Poquito después de las 10 de la noche, tuvo un show en el cual hizo el recuento de 26 de sus muchísimos éxitos. Y cerca de más de 2 horas de duración, ella sigue además contactando con la gente, conectando a través de monólogos, conviviendo con el público, distintas dinámicas en donde estuvo también involucrándoles, una presentación pues bastante interesante. Y presente la icónica Madonna, haciendo gala de, porque pues sigue siendo, aún a pesar de las décadas, la gran reina del pop. Son las 8:55, estamos cerrando prácticamente este programa, agradeciéndole a todos ustedes la oportunidad de iniciar la semana, pero no podemos pasar desapercibida la presentación de Interpol, que estuvo de manera gratuita ahí en el Zócalo. Seguramente los fans más acérrimos no dudaron en lanzarse para vivir esta experiencia. Y le fue bastante bien. Fueron miles de personas las que estuvieron presentes en esta presentación. El Zócalo capitalino, justamente, pues obviamente llevó a que fuera una presentación sumamente exitosa. Y algunas de las declaraciones de la banda fueron: llevamos 20 años visitando México. Aquí es nuestra segunda casa. Gracias por venir. Paul Banks, el líder de la agrupación, daba la bienvenida a todos aquellos que se convocaron en el Zócalo, justamente celebrando el aniversario 20 de su disco Antics, un punto de inflexión en su carrera que les tuvo un éxito a nivel internacional, justamente. Y estuvieron ya presentes con muchísimo éxito, haciendo recuento, obviamente, de toda esta cercanía con el público nacional y con sus grandes éxitos. Un mega concierto que les vale, pues sí, el seguimiento y el cariño del público mexicano, que lo afirmaron en esta presentación. Cerramos, ¿cuál fue nuestra ganadora del día de hoy? Maniac. Vámonos pues, señoras y señores, una canción que evolucionara de la historia de una matagatos a mejor una bailarina frenética, lo cual celebramos todos. Nos quedamos con esto, esperemos que su semana empiece tremendamente y por supuesto que estén con nosotros a través de la señal de Factor 96.1. Gracias a nuestro gran equipo, nuestra queridísima productora Yola, el gran Cristian Rodríguez, Jesús Aguilar, y yo soy Karen Armenta, sigo con ustedes a través de la señal de Factor 96.1. Gracias, nos quedamos con Maniac.
¡Ya se acabó el programa!
Ya puedes continuar con tu día con toda la información. Sintonízanos de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Arriba San Luis, con Karina Armenta y Jesús Aguilar. Por Factor 96.1, energía total.